for me. You're my glory. You're my glory. You're my glory. You're my glory. I'm the lifter of my head.
El que levanta mi cabeza. Gracias, Señor.
He is our glory.
Él es nuestra gloria.
You know what his glory is?
¿Saben cuál es su gloria? Su carácter. Su carácter manifestado hoy. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero su carácter. Jesús dice, ¿saben que Él vino? Pero la Biblia dice que lo vimos en toda su gloria, su carácter, el carácter de Dios. Amén. Déjenme no tomar demasiado tiempo aquí hablando. Es bueno estar en la casa del Señor. Gracias, músicos. Este es el único lugar donde preferiría estar hoy, en la casa del Señor. David dijo, estoy contento. ¿Están contentos esta mañana? ¿Están felices de estar en la casa del Señor? Ok. Informen a sus rostros que están contentos en la casa del Señor. Algunos de ustedes se ven tristes. Para eso vinieron, ¿correcto? Escuchen, amigos, no hay felicidad allá afuera. Es por eso me gusta aquí, porque las cosas cambian cuando estamos en su presencia. Allá afuera lidiamos con las cosas de la vida y nos frustramos y nos molestamos, pero aquí no tienen que hacer eso. Pueden dejarse ir y agradecer a Dios y estar contentos, porque para eso vinieron, para estar contentos. Olvídense de los problemas y de las situaciones. Dejen que Dios haga lo que quiera. Amén. Para eso vinieron. Dejen su mente allá afuera y simplemente vengan y recojan la mente de Cristo que esté en ustedes. Amén. Quisiera continuar con mi tema del miércoles, ¿por qué clamas? Di. Y la razón por la que quiero hacer esto es porque algunas veces Andy y yo no tenemos la oportunidad de hacer lo que el hermano Doug hace, parte 1, parte 2, parte 30, parte 100. Venimos al púltico, tenemos que decir lo que tenemos que decir y eso, terminamos. Pero hay algunas cosas en las que quisiera expandirme. No puedo porque se requiere demasiado tiempo, pero cuando estudiamos cosas, hay muchas cosas por las que quisiera pasar. Tal vez son similares y no lidian directamente, pero son cosas que pueden ayudar. Pero no podemos hacer eso, porque alguna vez que hacemos eso, el servicio se hace más largo y más largo. Pero tengo la oportunidad ahora para expandirlo. Añadir un poco más de lo que trajimos el miércoles. Así que sin problema, si no estaban conmigo el miércoles, está bien. Porque cada mensaje se para solo, así que pueden sacar algo de él. Pero si tienen oportunidad, o escuchen el mensaje del miércoles, no porque yo soy especial y era tan bueno, o solo porque. Solo porque fue hablado sobre este púlpito, ¿ven? Y todo lo que es hablado sobre este púlpito debe de traerles esperanza, debe de traerles ánimo, debe de elevarlos. Y esa es la única razón por la que me gusta ayudarlos. Así que antes de que empiece, déjenme repasar rápidamente, no mucho, pero ¿pueden ayudarme con esto, hermano?
Josué,
capítulo 10, y comencemos con el versículo 12. Porque no lo escribí en mis notas. Habló Josué al Señor cuando el Señor libró a los amoritas en el día de los amoritas, los cananeos, todos estaban en contra de Josué. ¿Por qué? Porque tenían temor de Josué. Era una amenaza para el estilo de vida de ellos. Tal vez tiene pero tiene temor de este. Y cinco reyes se juntaron y decir, tenemos que ir en contra de este. Y él ya tomó control, no queremos que tome más la parte sur de la tierra prometida. Así que querían ir y destruirlo. Por eso es lo que Satanás quiere hacer con ustedes. Cada vez que vienen a la iglesia, cada vez que tienen un avivamiento, que dan un paso adelante, Él no quiere dejarlos ahí. Ustedes creen que va a decir, oh, los perdí. Oh, hombre, no. Él va a regresar. Porque dice, yo no puedo dejar ir demasiado lejos. ¿Ven? Es, ahí es suficiente. Entre más vienen y más entienden quiénes son, él no quiere que sepan ustedes quiénes son y qué son. Por eso es que tienen los problemas que tienen. Tienen un avivamiento agradable y se van a casa y todo el infierno se suelta. ¿Saben por qué? Porque él no quiere que estén en ese tipo de atmósfera. Así que está tratando de destruirlos, de hacerles, desviarlos, que no se, que para que se preocupen de algo más y no del buen tiempo que tuvieron en la iglesia. Él dice, entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente. Él necesitaba hacer algo. Él sabía que no iba a ganar esa guerra, menos que tuviera más tiempo. Era en la tarde y el sol estaba bajando. Y él dijo, si dices a este monte, muévete y puedes creer en tu corazón, se moverá. No me importa qué montaña es, las circunstancias, situaciones, cáncer, enfermedades, no importa, COVID, háblale a ese monte. Él dijo, delante de Israel, en presencia de los israelitas, dijo, Sol, detente en Gabaón, y tú, Luna, en el valle de Ajalón. El siguiente, 13. Y el sol se detuvo. Eso no es una sorpresa. Ese hombre estaba en una misión, estaba comisionado y Dios estaba detrás de él. Él es el Dios que pelea nuestras batallas y todo lo que tenemos que hacer es decir lo que él dijo. Y es depende de él, no de ustedes. Y dijo, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, mataron a todos los reyes. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo. Y no sigamos en los muchos detalles de cómo eso sucedió. Yo mismo no lo entiendo. Y no se apresuró, y solo digamos lo que dice la Biblia, y no se apresuró a ponerse casi en un día entero. El 14. Y no hubo día como aquel. Estoy hablando de hoy. Ustedes no pueden dejar eso con Josué. No pueden dejarlo en el Antiguo Testamento. Eso es tan bueno hoy, mañana y o por siempre. Jesús es el mismo. No podemos decir, él hizo eso allá, pero no puede hacerlo aquí. ¿Quién está limitando la mano de Dios? ¿Quién puede limitar la mano de Dios? Dice, y ni antes después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, él habló y Dios se movió. ¿Pueden mover a Dios esta noche, esta mañana? Por supuesto. Este era un hombre tal como ustedes y yo. Las mismas enfermedades, los mismos problemas, ¿saben? Así como ustedes. Nos gusta ser estos hombres superhéroes, pero el único superhéroe era Dios en él. Amén. Atendido Jehová la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel. No era Josué, era Dios. Y Josué sabía eso. Y Josué sabía que Dios no puede mentir. Y a Josué se le prometió, no temas, no te desmayes. Yo te he dado este plan, esta tierra, ve y tómala. Y todo en ello. Y luego divídela. Él tenía palabra del Señor. Así que él no tenía que, oh, ay, ay de mí, ¿qué voy a hacer ahora? Señor, tú me trajiste hasta acá. Como Moisés. Clama. No necesitamos clamar o llorar. Ustedes saben lo que Dios quiere. Ustedes saben que Él les prometió. Todo lo que tienen que hacer es darle voz en el cielo. Eso es lo que hizo Josué. Eso es todo. Una escritura más antes de sentarnos. Oremos y luego podemos leer la escritura. Padre, te agradecemos una vez más. Te pedimos que nos lleves un poquito más alto hoy. Padre, llévanos un poco más cerca, llévanos un poco más maduros, danos lo que necesitamos. Tú conoces tu voluntad, conocemos tu voluntad, pedimos tus bendiciones sobre este servicio, sobre la palabra, sobre aquellos que están aquí, todos los que están escuchando, bendícelos ricamente esta mañana, Señor, háblales, Padre, no solo, pero que tu palabra venga en esta carne, porque ese es tu propósito esta mañana. Yo me pararé aquí, pero me haré a un lado para que puedas usar este vaso. Lo que quede en mí, lo puedes tener, es todo tuyo. Me rindo a ti. háblale a tu pueblo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Ahora, Lucas 8, 22 a 25, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y ya había sido hablado. Vayamos. No tratemos, o que tal vez lo podemos lograr. No, dice, vayamos. La palabra había sido hablado por Jesús. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, Jesús, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. ¿Ven? La palabra dice, muévanse adelante. Y Satanás dijo, no, no lo van a hacer. No me importa, ustedes son la respuesta al reto de ellos. Él quiere detenerlos. Dios dijo, muévanse. Y Satanás dijo, no, no lo van a hacer, pero no me importa lo que Satanás, no le estoy poniendo atención a él. No importa lo que diga. Yo quiero saber lo que Dios dice. Ese es el reporte que yo quiero creer, porque Satanás es un mentiroso y nada que él puede decir. Si él, sería verdad, son mentiras. No va a ser verdad, van a ser mentiras. Así que, ¿por qué tengo que escucharle a Satanás? No, no tiene nada bueno para mí, nunca lo tuvo, nunca lo tendrá. No hay nada que bueno para que pueda moverme hacia adelante. De hecho, quiere llevarme un paso atrás. Yo no voy a regresar, yo no voy a regresarme. Él dice, y vinieron a él. Y le despertaron, diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. ¿Ven? Jesús sabía con qué estaba lidiando. Él no se preocupó, temeroso. O déjeme calmar esta voz, déjeme ver, tan ansiosos, nerviosos, creen que van a morir. Ven, no tenemos tiempo para eso, ese es el diablo, ese es el lenguaje del diablo. Jesús dije, déjeme dirigirme a lo que necesito dirigirme. Dije, vayamos, y es ahí es donde vamos. Satanás, yo sigo adelante, y ahí es a donde voy. Dice, y nada puede detener eso. Y dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Así como Josué, ¿dónde estaba su fe? En la palabra. Hablamos sobre algunas otras cosas que vamos a hablar esta mañana. La fe por sí misma no lo va a hacer. La fe es el resultado de algunas otras cosas. Porque ustedes no pueden sentarse y decir tengo fe, pero si mi motivo no está correcto o mis razones no están correctas, ok, yo quiero que ores por mí, estoy enfermo, quiero ser sanado. ¿Y qué quieres hacer cuando seas sanado? ¿No venir a la iglesia, no servir al Señor? Ese no es el motivo correcto. Yo no dije que Dios no puede sanarlo. Yo no sé, tal vez lo haga. Pero tiene que haber el motivo correcto, intención correcta, el correcto interés. Y todo eso junto trae fe. La fe cae en sus corazones porque, ven, tienen las intenciones correctas. Pero algunas personas quieren ser sanados para continuar con el tipo de vida con el que tenían para comenzar. No me malentiendan. Si pueden creer, pueden ser sanadas. Pero lo que hagan no está en mí. Mi cosa es ayudarles. Aún si yo no. Mi fin es ayudarles. Yo no voy a decir, yo no te voy a ayudar porque no eres cristiano. No, eso depende de mí decidir. No, Dios. Jesús, mientras estaba en la carne, le ayudó a todos. No les preguntó, ¿eres cristiano o no? Si no me crees, no puedo ayudarte. No. La razón que venían a él es porque creían. Tal vez no creían todo el mensaje que tenemos hoy. Tal vez no van a creer el mensaje, pero sí van a creer en Dios, que Dios es un sanador. Lo que suceda después de eso, oramos y pedimos esperamos que el Señor termine la obra que comenzó. Dijo, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, ven, eso es lo que Satanás trae. El temor los paralizará completamente. Los detiene. Tienen un buen avivamiento y dicen, Él tiene una sorpresa para ustedes también. Y ahí es donde van a mostrar su fe. Dice, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Ven? Esa es una pregunta que tenemos que les presento. ¿Dónde está la fe de ustedes? Ustedes necesitan responder a esa pregunta. Porque tenemos el poder, tenemos el Espíritu Santo y tenemos el poder de creer la palabra de Dios. No solo creer, sino creer que Él hará aquello que Él habló que sucedería. Pero no ejercitamos. Tal vez ustedes lo hacen, tal vez no. Pero eso es lo que les estoy presentando para hacerlos pensar. Estamos ejercitando la fe que ya está en ustedes. Venimos a la iglesia, quiero más fe. Dios, trabajen con lo que tienen. Dios no les va a dar más hasta que ejerciten esa fe, la poquita que les di. Fe para pero no quieren, Dios no les va a dar más a menos que tengan, se encarguen de eso. ¿Fe para qué? Si tienen fe como una semilla de mostaza, ¿han visto una semilla de mostaza? Es un pequeño, pequeñita. ¿Para qué lo pusieron ahí? ¿Qué desperdicio de palabras? Y, ¿para qué? Ni siquiera lo pronuncio el inglés. De todas maneras, esa fe, esa pequeña fe que tienen ahorita, es suficiente. Dice, si tienes fe como una semilla de mostaza, le dirás a ese monte, muévete. No necesitas más fe, ya tienes fe. Necesitas ejercitar lo que tienes. Eres más, tienes que ejercitar lo que tienes. ¿Quieres más? Ejercita lo que tienes. Hermano Branham dice también, antes de ir ahí, Jesús dijo en Mateo 8:26, no lo tengo aquí, dice, dijo, tienen poca fe porque ellos no podían ver, ¿saben? Lo que la gracia había hecho por ellos. Y luego, muchos hoy están buscando más fe, como dije, pero no están usando lo que Dios ya les ha dado. Y es posible. Y es posible que nos escondamos. Dios nos ha dado dones. La fe es un don también, pero algunas veces los escondemos. ¿Por qué lo escondemos? Es como Gedeón, hombre de valor. Él se estaba escondiendo y algunas veces eso es lo que hacemos. Los escondemos cuando la persecución viene, cuando los problemas vienen, cuando todo viene, cuando la tormenta viene. En vez de pararnos ahí y hablarle a la tormenta o a los problemas o a la situación, nos escondemos nuestra fe, es lo que estamos haciendo. ¿Podemos hacer eso? Seguro. Ustedes pueden hacer lo que Josué hizo. Eso no es solo para él. Lo pueden hacer hoy, dijo el hermano Branham. Dice acá, hermano Branham dice, en paradoja, dice, pero eso se requiere motivo y objetivo. La fe se requiere motivo y objetivo para moverse y detener el sol. Tenía que tener la razón correcta, el interés correcto, el motivo correcto y la intención correcta, dice él. Claro, uno tiene que tener una razón, pero uno... Leí eso el miércoles, pero estoy pasando por esto. Fe, dice, y si lo hubiera dejado ahí, ¿saben? No. Probablemente no verían todo el cuadro. Ven la fe y ustedes saben lo que hizo la fe y eso es todo. Pero yo necesito saber, necesito que ustedes entiendan lo que la Biblia dice sobre la fe. La fe, ¿tienen alguna razón? La razón es porque están justificando sus acciones. ¿Quieren ser sanados? ¿Por qué? ¿Por qué justifican sus acciones? Porque la palabra dice, porque Dios dijo, ¿por qué quieres un buen trabajo? ¿Por qué quieres un buen carro? ¿Cuál es la justificación, la razón por la que quieren todas estas cosas? ¿Para venir a la iglesia? ¿Para que puedan trabajar y pagar sus diezmos? ¿O para que tengan, divertirse? ¿Cuál es la razón, ven, por la que quieren tener esa fe? Tiene que ser justificada Y Dios es el único que puede justificarlo a ustedes. Si tratamos de justificarnos a nosotros mismos, no es por causa de que eso se vuelve una desventaja y un deshonra a la palabra de Dios. Y Dios no va a honrar algo que no es aparte de su palabra. Así que es una desventaja. Tal vez obtengan lo que quieren y ustedes piensan que es una bendición, pero de repente se vuelve una maldición. Por eso necesitan orar por sus esposos, sus esposas. ¿Saben? Cuando quieren un esposo o esposa, necesitan orar cuando quieren un trabajo, necesitan orar cuando quieren una iglesia, porque si eligen porque sí o porque eligen porque es algo alto, bien parecido y moreno, y tiene 6 pies, no va a llegar muy lejos. Y si llega lejos, tienen problemas. Ustedes tendrán problemas porque no oraron al respecto. Y si lo hicieron, le pidieron a Dios, pero ya tenían en su mente lo que querían. Eso no funciona. Ustedes no van a Dios y le dicen, yo quiero esto, a menos que sea justificado y está alineado con la palabra de Dios, el motivo correcto, la intención correcta, las razones correctas. Dice, razón, como intenté decir anoche, la fe de algunas personas está en sus libros de texto y la fe de algunas personas está en otra cosa, pero depende de dónde está la fe de ustedes. ¿Dónde está la fe de ustedes esta mañana? Y dice, depende dónde está la fe de ustedes. Yo quiero creer la palabra de Dios, que lo que Él dice es verdad. Entonces yo tengo que ver si es su voluntad o no. Así que tiene que alinearse sus intenciones, motivos y razones y la fe. Todas esas cosas tienen que alinearse. Por supuesto, Dios quiere darles una buena esposa. Por supuesto, Dios quiere darme una esposa que está llena del Espíritu Santo. ¿Se alinea eso con la Biblia? Sí. No se casen. No se enyuguen con incredulidad. Ven, si encuentran a una muchacha y no tiene el Espíritu Santo, entonces es lucha. Está en contra de ustedes. ¿Por qué? Porque eso no se alinea con la Biblia. Si ustedes están justificados, y eso es lo que quieren hacer, y eso es lo que queremos justificar, que venimos a la iglesia y él recibe el Espíritu, entonces lo que sucede, él los deja y toma a alguien más, y sus ojos fueron abiertos, y ustedes no son el tipo correcto. Eso ha sucedido. Los muchachos traen a alguien que les gusta, y reciben el Espíritu Santo, y ellos empiezan a seguir adelante, pero ustedes ya no ven al muchacho, y luego ella se casa con alguien más. Ha sucedido, así que no estoy bromeando con eso, pero sí suena chistoso o raro. Dice, luego que Dios revise mis objetivos y luego mis motivos para hacerlo. Es como tener tres luces. Mi motivo está correcto, mis intenciones están correctas, mis razones están correctas y la fe tiene que caer ahí, porque si todo se alinea. Amén. Yo les dije lo que la fe era. Ahora la fe es la sustancia. Ven, es una seguridad de que lo que ustedes le pidan pueden obtenerlo, pero si ya está justificado por la palabra de Dios. Eso es lo que la fe es. Ya, es una confirmación. La fe en sus corazones es una confirmación de lo que están pidiendo lo pueden obtener. Dice, es un título de propiedad. Esto es de ustedes, les pertenece y ustedes pueden obtenerlo o recibirlo. Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Esa es la prueba de la cosa que quieren. ¿Ven? Algunas veces esperamos cosas. La esperanza no es nada malo, porque la Biblia habla de esperanza. Pero la esperanza es que la prueba de las cosas que quieren. ¿Saben? La fe ve más allá. La fe mira allá afuera donde no hay nada. La fe alcanzará donde está. Ustedes están teniendo esperanza por alto. Quieren sanidad o lo que sea que quieran. Pero ven, la fe va a eso, que no es visto por sus mentes, no es visto por nadie. Pero algo en sus corazones dice, sí, yo lo creo y es mío. Y ahí concluye. Y entre más y más creen, y entre más crece su fe, y entre más su fe viene a ustedes, más y más pueden aún saborearlo. Les voy a mostrar en un momento lo que el hermano Branham dice. Lo pueden casi saborear. ¿Saben cuando mi esposa está horneando las especies? Las puedo oler, la canela. Y puedo imaginarlo. Oh, y digo, una taza de café con canela. Y huelo. Miren, ya yo lo vi, ya lo olí, ya los toqué. Es una realidad. Y la palabra de Dios tiene que volverse una realidad para ustedes. Por eso vengo a la iglesia para ver qué sucede. No, Dios es real, su palabra es real. Y si ustedes pueden percibir, la fe percibe eso. Pueden extender la mano y sacarlo. Es lo que la esperanza hace por ustedes. Dice, es la evidencia, es la convicción de lo que no se ve. ¿Ven? La fe percibiendo lo verdadero, lo real. ¿Saben? Algunas veces han estado en una situación que quieren algo tanto, tanto que sueñan de ello, que hablan de ello. Quiero decir, de repente se vuelve tan real que ustedes creen que lo han visto en una visita. Es tan real que ustedes casi lo pueden tocar. Se vuelve casi tangible, lo tangible. Ustedes pueden extender la mano y casi pueden sentirlo. Eso es lo que la fe hará por ustedes. Ven, cuando la fe cae en sus corazones, ahí concluido está. Necesitan percibir que está hecho, es real, va a suceder. Esto es lo que el hermano Branham dice antes de ir muy lejos. Dice, ustedes dicen, eso fue hace mucho tiempo. Están hablando de Josué, eso fue para ayer, eso es hoy. Pues para hoy, dice él, y por siempre. El mismo Dios, Jesús dijo en Mateo, en San Marcos 11:22, si dices a este monte, muévete, y no dudas en tu corazón, si no crees que lo que has dicho sucederá, puedes obtener lo que has dicho. Josué obtuvo lo que dijo. Él dice, eso es desafiar a la naturaleza. Y sabemos eso. Pero ustedes tienen que tener un motivo y un objetivo para eso, que esté conectado con ello. Averigüen en la palabra si eso debe ser hecho. ¿Ven? Y luego, si Dios los está llamando a hacerlo, no solo porque ustedes perciben algo que quieren hacer, necesitan averiguar si eso es lo que Dios quiere que hagan. Quizás alguien más, es para alguien más. Saben, algunas veces si ustedes vienen con una preocupación, tienen una preocupación de que este hermano o aquel hermano, si no detiene, deja de hacer lo que está haciendo, no llegará muy lejos. Pero tienen una preocupación. No quiero que mi hermano pase por eso, he estado ahí, no quiero que experimente esa cosa, pero si él continúe. Pero esa es una preocupación. El hermano Brandon dice, pónganse a orar, y cuando reciben palabra del Señor, que él los llamó a ustedes para hablar con ese hermano o esa hermana, eso cambia todo. Pero no salgan con una preocupación. Pónganse a orar. No sabemos lo que sucede. Ustedes oran y Dios les enviará a alguien más. No ustedes. Ustedes no saben lo que Dios tiene en su mente, pero eso está bien. Ustedes oren. Que Dios haga lo que quiera. Que Dios obtenga su voluntad. Pero oren, no solo porque ustedes oran. Ustedes dirán, no, yo debo ser el que lo haga. No. No tienen que hacer el correcto, ¿ven? Ese es el motivo errado. El motivo será, Señor, no me importa quién envíes. Envía a alguien en pos de mi hermano. Pero si Él los envía a ustedes, ya están claros. ¿Saben? Cuando Dios los envía, eso les dará las palabras correctas para decir. Por eso les dijo a los discípulos, no se preocupen, no ensayen, no piénsenlo. Cuando estén en esa situación, les daré palabras. ¿Saben qué nos sucede? A nosotros nos gusta ensayar. Yo ensayo mucho. ¿Saben? Tengo una fobia. ¿Saben? Ustedes saben eso. Nada malo con la fobia. Porque si pueden vencer la fobia, no importa. Para eso están ahí, para vencer. Así que tengo que vencer mi fobia. Y todo lo que está una cosa cerrada y estoy fuera de control, tengo una fobia. Y porque estoy fuera de control y no sé lo que va a hacer, lo que va a suceder. Así que esto es lo que hago. Paso por toda esta gran cosa figurando, ejercitando en mi mente. Bueno, si esto sucede y hago esto, y hago esto, y hago esto, y hago esto. ¿Saben por qué hago eso? Porque quiero tener un plan. Ven, quiero tener un plan sin ya en mi mente decidido esto es lo que voy a hacer. Pero ven, Dios no lo llamó para ensayar nada. Cuando empiezo a ensayar cosas en mi iglesia y en todo, o mi familia, me detengo y digo, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy tratando de hacer es proveerme una opción en caso de que eso suceda. ¿Saben? Él no los llamó para ensayar, él dijo, les daré. Todo lo que tienen que hacer es rendir su voluntad a la de él y él les dirá lo que necesitan hacer. Tal vez no saben hasta que lleguen a decir. Allí, tal vez no sepan aún, pero cuando lleguen ahí, él les dará palabra. Pero ven, yo no quiero llegar, quiero tener un plan antes de llegar ahí. Ese soy yo, pero tengo que luchar con eso, tengo que luchar con mi mente. Esa es una trampa de Satanás. Figúralo, razónalo. Es un pensamiento de Satanás y luego tienes un plan. Pero ¿saben qué sucede con esas cosas? Es una desventaja para mí porque cuando llego allí nada sucede. Así que aquí estoy preocupado todo este tiempo. Estaba nervioso, ansioso y nada sucede. Y cuando llego ahí, y yo sabía, nada sucedió. Así que ¿para qué estoy gastando mi tiempo ensayando y qué voy a hacer si esto sucede o aquello sucede cuando las bombas vengan y explotan? No se preocupen. Porque lo que puedan pensar, eso no va a funcionar. Una vez yo iba a New York, estaba manejando, íbamos a visitar a un hermano allá en el Bronx. Fui a predicar para él y a medida me acercaba a New York, uno tiene que pasar por un túnel. Se me olvida el túnel y ese túnel estaba bajo agua. Va por bajo y luego sale al otro lado. ¡Oh, Dios mío! Les dije que tengo que luchar contra la fobia. Tal vez ustedes no, pero yo sí. Pero dije, entre más me acercaba a eso y veía la señal, el túnel Kennedy o lo que sea, Satanás empezó a trabajar. ¿Qué sucede si se cae? ¿Qué si te ahogas ahí? ¿Qué sucede si el carro, algo pasa y algo se explota? Y ese es el fin. Estoy ensayando. ¿Ahora qué voy a hacer? Y me puse tan ansioso y nervioso que le dije a mi esposa, yo no le digo cosas así a mi esposa, no quiero preocuparla con mis problemas. ¿Saben? No me preocupen con sus demonios, solo guárdenlos para sí mismos. Sí, lidien con esos demonios ustedes mismos, ustedes pueden hacerlo. O esos espíritus, lo que sea que es. Así que llego allí y entre más me acercaba al túnel decía, no, yo no estaba listo. Así que me entré a un McDonald's y le dije a mi esposa, necesito hacer algo, necesito ir al baño. Baño, haciendo excusas porque estoy tratando de figurar qué voy a hacer, si lo voy a hacer o no. Entré al baño y de luego dije, tengo que comer algo, comprando más tiempo. Necesito pensar. Así que finalmente el Señor dijo, ¿cuántas veces has volado a Puerto Rico o África? ¿Ha sucedido algo? No. Así que, ¿para qué te preocupas? Ven, estás ensayando. Estás todo molesto por cosas que no van a suceder. Lo que sea que vaya, te figures, no va a suceder. Si tomas a Dios en su palabra y si sucede, así es donde Dios te quiere de todas maneras. Así que finalmente, ¿saben? Me obtuve suficiente valor como Josué. Logré sacar suficiente fuerza y dije, vayamos. ¿Y saben qué sucedió? Nada. Desperdicié mi tiempo pensando sobre ello. Ese es Satanás. ¿Ven? Pero yo siempre salgo victorioso porque al final yo dije, adelante, no me importa, yo sigo adelante. Si cae, cae. Y si se quema, no me importa. A este punto, yo he decidido ir a alguna parte y voy a confiar en Dios. Así que, no ensayen. Yo tengo esta situación con mi hermana. Esto es lo que voy a hacer cuando llegue allí. Lo va a hacer peor, eso es lo que van a hacer, porque esos son ustedes en sus mentes fabricando cosas. Ustedes no tienen el poder para hacer que eso sea hecho, lo que está en sus mentes, pero Dios tiene que poder para traer su palabra a fruto, a que produzca. Así que todas estas cosas tienen que alinearse. ¿Ven? Motivo, les dije, es una razón. Tienen que tener una razón para hacer algo. Y luego tienen que tener un objetivo. ¿Terminé con eso? Veamos. Sí. Los puse ahí para que pudiéramos leerlo. Muy bien. Sí, ahí está bien. Es lo que es donde debería estar, pero no lo leí correcta. Déjeme leerlo rápidamente. Dice, tiene, sí, creo que lo leer. A esto quería yo llegar. Algunas veces me adelanto demasiado. Déjeme leer esto lentamente. Esto es hoy. El mismo Dios Jesús dijo en Mateo 11, Marcos 11:22, si dices este monte, muévete, y no dudas en tu corazón, si no crees lo que has dicho sucederá, puedes tener lo que has dicho. Eso es desafiar la naturaleza, y es donde estaba. Pero ustedes tienen que tener un motivo y un objetivo para ello, que está conectado con ello. Tiene que alinearse, muy bien. Y luego, eso tiene que alinearse con la palabra de Dios. Les voy a decir qué sucede cuando eso sucede. Cuando ustedes saben que sea eso... habla en la palabra que se ha hecho y luego Dios los ha llamado para hacerlo, entonces sucederá cuando si sus motivos y objetivos están correctos con Dios. Por eso es que visiones ocurren, no antes. Sus motivos, sus razones, intenciones, sus intereses tienen que estar correctos, y entonces la visión, la fe caerá en sus corazones. Ahora es dice visiones porque el hermano Branham veía visiones. Ustedes no tienen que tener una visión. Dios les puede dar una confirmación a través del púlpito. Tal vez Dios les dé un sueño. Tal vez visualiza una imagen. Yo no sé cómo Dios les habla, pero ustedes deberían de saber cómo Dios les habla y que Él les hable. Porque una vez que ustedes se alinean, ustedes están esperando que tienen fe. Están esperando la confirmación que caerá en sus corazones y luego pueden obtenerlo o recibirlo. Y hermano Brandon dijo, eso es lo que la visión, saben, algunas veces pensamos que tienen una visión y no funciona de esa manera. Déjame tener una visión para que pueda alinear mis motivos. No, tenemos que estar en la mentalidad correcta y actitud correcta, y luego lo que sea que necesiten caerá en sus corazones. No necesitan verlo, su mente no lo entiende, pero algo en ustedes dice, eso es mío, yo puedo hacer eso. Eso es para mí. ¿Ven? Ese es Él, una vez que Él deja caer esa fe. La fe es una confirmación, ¿saben? Que eso es de ustedes. Así que, la fe, entonces ocurre. Algunas veces es lo que sucede. Venimos a la iglesia y decimos que tenemos fe. Yo creo. Pero ¿cuál es su razón, su motivo, sus intenciones? Todo tiene que alinearse. Dios conoce sus corazones, pero Él sabe lo que están pensando y lo que van a hacer. Yo no, Él sí. Pero antes de que Él pueda aceptar sus fe y dar algo, todo tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Tres clases de creyentes. No se molesten al respecto, no. Ustedes saben que esto es, no se molesten. Si yo sé que esto es Dios, yo no tengo que discutir al respecto. Si alguien viene y dice, yo no tengo que discutir, porque yo estoy seguro que esta es la voluntad de Dios para mi vida, y yo no tengo que verificarlo o mencionar. Mencionársela a nadie, porque yo ya sé, dice, no discuten, no tienen que probar nada. Jesucristo fue a la cruz y Él no abrió su boca. ¿Saben por qué? Porque Él sabía que esa era la voluntad de Dios y Él estaba ahí para hacerlo. Estoy hablando de hablar de ello, no voy a cambiarlo. Y escuchando a todos, eso es lo que pasa. Queremos ayudar y tratamos. Algunas veces hacemos las cosas peores, pero algunas veces es mejor que lo guarden en sus corazones y esperen la promesa que sea cumplida, porque entre más hablan de ello, más el diablo escucha y más trae gente para desanimarlos. ¿Para qué? Dice él. Pero cuando están verdaderamente convencidos, ahí termina, así como cualquier fe. La fe viene de cualquier manera, la fe viene por el oír. Para eso venimos a la iglesia, para oír qué es la palabra. Ustedes no están allá afuera por sí mismo, citando la palabra. Olviden de citar a su esposo o su esposa, a menos que estén alineados con la palabra de Dios. Pero están allá afuera con el monte y no hay pastor, no hay ministro, no hay hermano, no hay hermana. ¿Qué hacen? ¿Solo van a quedarse ahí y morir? No. Ustedes pueden hablarle a Dios. ¿Ven? Tienen que tener la misma fe. Esto no es una cosa especial para el púlpito nada más. Esto no era especial nada más para Josué. Eso es especial para todos ustedes. Ustedes tienen que tener la misma fe que y tienen que tenerla allá. Dicen, ustedes pueden pararse aquí, no importa lo que el doctor diga. No, no, no discutan con el doctor ni con nadie. Que algo, el médico diga que algo anda mal con ustedes, lo cual el hombre le ha dado el diagnóstico del caso y es probable que sepa de lo que habla hasta donde sus instrumentos y conocimientos le permiten saber. Sin embargo, él dice que solo les espera la muerte. Así que, ¿qué van a hacer? ¿Van a clamar a Dios? Oh, Señor, ayúdame. Yo no sé por qué estoy en esta situación. ¿Vas a llorar como Moisés? Yo necesito ayuda, Señor, después de ver todo lo que vio y ahora está clamando. Dice, ustedes oren. Y eso es lo que hizo Josué, hablándole a Dios. Pero uno ora y parado allá en el futuro, ¿parado dónde? Viendo lo que no es lo no visto en el futuro. Están viéndose ustedes mismos en el futuro. Ustedes no se están viendo enfermos y muriendo. Se están viendo algo más. Están viéndose vivos y bien, alabando al Señor. Ven, la fe ve hacia lo no visto. Dice, pero y parado ahí en el futuro, uno puede ver a un hombre o a una mujer parados ahí sanos. Cuando esa fe cae, sus motivos y objetivos y razones y todo, la fe entra y ustedes pueden ver a sí mismos. Usted no importa lo que el doctor diga, él solo puede hacer lo que él sabe con sus instrumentos, pero donde el doctor termina, Dios toma control, pero tiene que estar cierto de Dios esta mañana. ¿Qué creen ustedes? Dice él, y parados allí, el futuro se les abrirá. Ustedes pueden casi tocarlo. ¿Ven? Parados allí, eso es todo. Eso es todo. Ustedes entrarán directamente en eso tan cierto como cualquier cosa. Yo no creo que me está mintiendo. Ustedes pueden caminar, entrar directamente en ello. ¿Ustedes creen que no solo sucedió un día? Estaba divirtiéndose y Dios le dijo, es tiempo de que te vayas, trasladémonos, te vamos a trasladar. No, Señor, a medida caminaba, esta jornada es una jornada de fe, es una caminata por fe y él estaba caminando. Él no solo estaba caminando, caminando quiere decir que estaba creciendo, su fe estaba creciendo. Ven. Entre más que los días pasaban, más caminaba él, más lo levantaba en su fe. Y ustedes deberían de estar en esa misma razón, su jornada, para que ustedes es tener el carácter de Dios. La jornada de ustedes es que su fe incremente hasta que puedan obtener el rapto. El rapto no va a venir sentados ahí y sin pensar de ello. Dios dirá, ya terminaste. No, Señor, ustedes tienen que estar en ese marco de mente. ¿Saben qué? Caminó, creció, y caminó y luego maduró y cuando llegó ahí casi podía saborearlo. Un paso más a mi cuerpo, un paso más. Él casi podía sentirlo. No, sé que no andamos por sentir. Y él entró en ello, pero ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Están ahí abajo con las gallinas? O volamos en el aire y todo lo que le sucede a ustedes y a mí tiene una razón de ser. Tiene una razón. Dios quiere traerlos a eso. Porque ustedes son los que van a ser los que van a cambiar sus cuerpos. Dios quiere cambiar sus cuerpos más de lo que ustedes quieren cambiarlo. Pero es esto, el poder de la vida y muerta. Es la manera en que hablan y la manera en que piensan. Sus cuerpos se alinearán con eso. Confesión. Dios tiene una confesión ya. Su voluntad en el cielo tiene que ser hecha. Pero ustedes necesitan hablarles a sus cuerpos para que se alineen con la palabra. Y entre más caminen y más maduren uno de estos días, ustedes saldrán fuera de aquí. Pero son ustedes. Ustedes. No es el pastor. No es la iglesia. Es la fe de ustedes. Para eso venimos a la iglesia, queremos crecer. El ministerio está aquí para ayudarles a crecer. ¿A qué? A la piedra de corona, ese es Cristo. Y ustedes caminan y caminan y caminan y maduran y caminan y pasan por estas cosas y pasan por circunstancias. Y todo eso es para que ustedes crezcan. La fe de ustedes crece al punto de que casi pueden sentirlo. Yo creo que no estoy aún ahí porque todavía estoy aquí, pero el día que suceda me voy. Ustedes pueden pasar por la puerta de la muerte y que no es algo malo, es una puerta para llevarlos allá, o puede estar aquí y que su cuerpo cambie, pero cuando estén listos, ustedes dicen no, pero cuando Dios está listo, dicen, bueno, si es la voluntad de Dios, ¿qué significa eso? Cuando comencé en este mensaje, le pregunté a la gente sobre el Espíritu Santo y alguna gente ni lo tenía, pero estaban diciendo, estoy esperando recibirlo. Y yo dije, ¿qué quiere decir eso? ¿Esperando qué? Eso es lo que sucedió en el libro de los Hechos. ¿Pero qué es esto? No tiene sentido. ¿Que están esperando qué? ¿Pero qué sucedió? ¿Qué hacen entre tanto cuando no lo tienen? Van a seguir adelante, ven, porque lo ponemos todo en Dios, lo ponemos todo en el profeta, que simplemente seguimos adelante y no tenemos nada. Eso no va a suceder porque él se los dará a ese punto de que ustedes están desesperados lo suficiente para quererlo. Pero son ustedes y yo que tenemos que llegar a ese punto. Es la fe de ustedes que tienen que llegar a ese punto. Señor, si no me das el Espíritu Santo ahorita mismo, lo quiero. Espera un momento. ¿Puedo yo demandar como Josué? Él dijo. ¿Saben? Ese hombre allá, en el campo, dijo, el hermano Brandon dijo, si no me das el Espíritu Santo, encontrarás un saco de huesos aquí. Así que cuando llegamos al punto, nosotros, Dios está listo, Dios está tratando de dárselo, quiere dárselo más de lo que ustedes lo quieren, pero cuando nosotros estamos caminando y llegamos al punto que nos ponemos tan desesperados que decimos, Señor, lo quiero y lo quiero ahora. Pero ven, el Señor sabe que ahí es donde está su corazón, no se preocupen, Dios sabe si ese es su corazón o no, el deseo de él, él puso el deseo de en sus corazones, y cuando ese deseo, cuando él habló a Dios, Dios le había prometido la victoria, y lo que él estaba diciendo, tú prometiste, ahora hazlo. Oh, hermano, no puedo ser así de osado, hablando de José. Pero, ¿qué estás haciendo aquí entonces? ¿Sabe? Vamos al trono de Dios con osadía, con libertad. No estamos rogando, estamos hablando con libertad. Dios, me prometiste esto, lo quiero. Dios, tu palabra dice esto, y ¿saben lo que dijo el hermano Branham? A Dios le gusta que ustedes le recuerden de su palabra. Pero ustedes se alinean con la Biblia, es lo que él dice. No se sientan malas, no sé si puedo demandar. Pero haciéndolo de la manera correcta, será. Me salí de mis notas, dice, ustedes oran y se paran allá en el futuro. Uno puede ver a un hombre o mujer parados ahí sanos, eso es todo. Ustedes entrarán en ello, la fe de ustedes entrarán en eso. No están esperando nada, están esperando entrar en ello, están creyendo, la fe de ustedes está incrementando. Dios me prometió eso y ustedes entran en eso. Así que depende de ustedes, no depende. Dios ya lo sanó hace 2000 años, él lo salvó. Ustedes y yo necesitamos entrar en ello. Dios lo dijiste, hazlo. Y eso concluye el asunto. Ven, Dios lo ha hablado. Ustedes lo saben y así es. Ahora regresando a Josué. Después de la muerte de Moisés, concedió que el Señor le habló a Josué, el hijo de Nun. Esa es otra cosa agradable saber. Necesitan estar en condición de hablar con Dios. ¿Cómo pueden esperar algo cuando nunca hablan con Dios? ¿Saben? Como nuestros niños. Yo quiero esto, mamá, quiero lo otro. Nunca me dijiste, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a la casa de tu amigo? Tú nunca me dijiste, ni siquiera me preguntaste. Y eso es lo que estamos haciendo. No estamos en términos de hablar con la familia. ¿Y saben por qué? Jóvenes, ustedes no están en términos de hablar con sus padres. Es porque ustedes no nunca van a hacer lo que ustedes quieren. Ellos decidirán, ustedes deciden lo que es correcto para ustedes, y ellos les dirán no, así que ustedes figúrenlo. Mamá y papá no están ahí para asegurarles, están ahí para asegurarse, enseñarles y criarlos en la admonición de la palabra de Dios. Escuchen a mamá y papá, o ustedes tratan de justificar. Esto es lo que esta muchacha me dijo en la escuela, y esto es lo que el maestro dijo. Eso no puede. Ellos no pueden hacer que eso suceda. Solo Dios puede hacer que su palabra suceda. Y todo lo demás que puedan justificar en sus mentes o la mía es muerte. Nos estamos inclinando a la muerte. Y dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo servidor de Moisés, diciendo, no podían entrar. Por eso el primer marido de ustedes tienen que morir antes de que puedan ser trasladados, antes de que entraron a la tierra prometida. La ley tiene que cesar y la ley ha cesado. Ya no andamos por ley, sino por gracia. Así que Moisés tenía que morir. Moisés no podía entrar en la tierra prometida. Ustedes pensaron que era porque Dios hizo allá. Dios dijo, no verás la tierra prometida. Eso ya estaba en el plan ya. Tienen que darse cuenta de que cuando Dios dice algo, algo es puesto en movimiento. Eso pone las promesas en movimiento. Eso no es algo que figure ahí mismo. Dios lo habló y tiene que suceder. Y lo que habla sobre ustedes o mí o la situación de ustedes, algo empieza a moverse. Ustedes no lo ven, yo no lo veo. Pero algo tiene que moverse porque su palabra no puede regresar en vano. Así que él puso cosas en movimiento. Todo lo que tienen que hacer es entrar en ello, ¿ven? Dice, así que el Señor, la ley tiene que morir. Y nosotros también, estábamos en eso, éramos esclavos de Satanás. La ley, hacemos lo otro, pero luego cuando entramos a Dios en la gracia de Dios, ya no vivimos en la ley ya. ¿Ven? Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pase a este Jordán. Tú y todo. Recuerden que Josué era tipo de qué, del Espíritu Santo. La ley ha terminado y la gracia comenzó a moverse adelante. No pueden tener ley y gracia. O tienen uno o lo otro. Por eso les digo esta mañana que no pueden justificarse por la ley. Necesitan creer por gracia lo que Él les ha dado ya. No podemos hacer lo que pase con la ley. Dice, porque lo único que la ley hizo por mí es condenarme. Saben ustedes que la ley me dijo de que yo era pecador, que no era nada bueno, pero luego la gracia entra. Entonces, ¿cómo quieren ustedes que regrese a la ley cuando la ley me condenó? No, yo quiero estar en la gracia de Dios. Ustedes no pueden regresar a justificarse. Ustedes no pueden justificarse. Dios es el único que puede justificarlo. Así que, ¿para qué retroceden? Yo no voy a retroceder. Sigan adelante. Y dice, y tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que ustedes vieron, ven, él ya tenía una palabra del Señor. Ustedes van a introducir a tu hijo. Tú vas a dividir la tierra. Tú vas a, dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, posesión. Dice, la pisada es posesión, dijo el hermano Branham. Escuchen, es fácil poseer. El problema es sostenerlo. Porque el diablo no los va a dejar ahí decir sí. Ustedes van a tener que luchar cada paso del camino. Cada paso. Dice, lo que les di a ellos. Todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie, cada vez que ustedes toman la promesa, cada vez que experimentan a Dios, ahí es donde clavan una estaca y Satanás no puede llevarme atrás de eso. Yo puedo decir, no señor, aquí está mi estaca. Dice, todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie te la daré. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos, ven, ya les prometió esto, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, dice él. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. Dios no puede fallar. Dios les hizo una promesa, Dios no puede mentir. Ustedes pueden apostar sus vidas en eso. Dice él, no te dejaré. En inglés dice, no te fallaré, ni te desampararé. Y Josué sabía en quién había creído y lo que él podía hacer. Porque Dios le prometió y Dios le dio la victoria, porque Dios no puede fallar. Él comenzó la obra en mí Él la terminará. Yo creo eso. ¿Creen ustedes eso? No me importa qué suceda. Algunas veces caigo, pero tengo que levantarme. Algunas veces hago la elección errada. Algunas veces cometo errores. Algunas veces hago las cosas que no debería de ser. Pero eso no cambia. Dios no cambia. Eso no cambia quién soy. Ahora, si ustedes dicen, bueno, estoy haciendo esto porque yo sé que Dios me va a perdonar. Ese es el motivo errado. Pero cuando ustedes caen y hacen elecciones erradas, solo levántense, porque ese no son ustedes. Ustedes tienen que ver quiénes son ustedes en los ojos de Él, en la palabra. Él dijo, yo comencé la obra y yo la terminaré. Por eso tenemos que creer. Ahora, yo no te fallaré, no te desampararé, fallaré ni te desampararé. Hebreos 13:5, eso es para mí, eso fue entonces para Josué, también lo es para nosotros. La Biblia dice, solo tomé la segunda parte del versículo, dice, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te dejaré. No te desampararé. Escúchenme, amigos. Dios les dio el Espíritu Santo. Así que donde quiera que ustedes van, Él va. Donde quiera que ustedes están, ahí es donde Él está. Saben que ustedes pueden hablarle a Dios en cualquier tiempo, cualquier lugar, en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque Él dijo, nunca los dejaré, nunca los desampararé, porque estoy en ustedes y con ustedes. Así que, ¿cómo pueden dejar a Dios atrás? A menos que lo hayamos hecho nosotros mismos. Algunas veces hacemos cosas que no son agradables a Dios y el Espíritu Santo se va por mientras arreglan las cosas, pero ustedes nunca, nunca pueden ser separados del amor de Dios. Es imposible porque Él dijo, yo nunca os dejaré o desamparar. Así que cualquier situación en la que se encuentran ustedes, Él está ahí. Él es el Dios que lo ve todo y sabe todo. Y Él está en sus corazones. Saben, yo siempre dije, ay, siempre pensé en eso. Dios, eso vino con un mejor plan. No, sabemos que una vez que Dios dice, lo que dice es perfecto. Pero en aquellos días, cuando era bautista, que Dios tiene un mejor plan. Dios quería tomar control para controlarlos. ¿Cómo lo hizo? Como Jesús dijo, le hablé a sus discípulos, traté de guiarlos y dirigirlos, y miren, temerosos, tan temerosos. Pero luego Dios dijo, yo tengo un mejor plan, tengo una mejor manera. En vez de que tú trates de enseñarle a todos los discípulos, que si yo entro en ellos y les enseño a todos ellos, el Espíritu Santo es dado a ustedes para enseñarles, guiarlos, dirigirlos y decirles todas las cosas. Que Dios tiene un plan perfecto. Ahí es donde Satanás se lo perdió. Jesús tal vez murió en la cruz y luego resucitó. Ese no era el fin. Porque ahora tenemos pequeños mesías. ¿Por qué? Porque Dios está en sus corazones. Y Él los guía y dirige y nunca los desamparará. En cualquier situación en que se encuentran, solo extiendan su mano a Dios. No allá afuera. No lo pongan allá afuera. Está aquí mismo. Ustedes pueden hablarle a ese Dios que está con ustedes. Dice, déjenme leer aquí uno más, porque el problema es que algunas veces la gente está buscando milagros, están buscando las cosas erradas. No hay nada malo con milagros, no hay nada malo con tener un derramamiento del Espíritu Santo. No hay nada malo con eso, no hay nada malo. Pero escuchen lo que dice el hermano Branham. Ahí es donde los ministros fallan, ¿ven? Dice, ahí es donde la iglesia falla. Yo no quiero que fallen. Dios no quiere que falle. Dios quiere que sigamos adelante. Dice, no falle. Cuando este avivamiento, dice, que acabamos de tener, estas grandes campañas, discúlpenme, que salieron por todo el país, cuando tenemos al enemigo huyendo, venimos a la iglesia y tenemos muchos ministros vinieron y tenemos un buen avivamiento y todo el mundo se llenó con el Espíritu de Dios y Dios se está moviendo. Ven, las grandes campañas empezaron por todo el país cuando teníamos al enemigo huyendo. Debíamos mantenerlo huyendo porque él va a regresar. Él está esperando por a ustedes afuera. Pero dice, manténganlo huyendo. dice, pero la cosa es que no salimos con pataletas y cosas así, grandes campañas de construcción y engrandeciendo más nuestro grupo y por el estilo y siguiendo lunas azules. Tenemos un avivamiento y tenemos que seguir en pos de esto y de lo otro. Ven, eso es lo que el hombre quiere. Eso es venir al avivamiento correcto y ver el plan de Dios moviéndose en el lugar. Y luego Satanás empieza a trabajar en la mente. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y andan por todo el país, yendo de lugar en lugar. Porque ¿qué es lo que sigue? Te lo acabas de perder. Dios está en ustedes. No tienen que ir a ninguna parte porque Dios está ahí. ¿Ven? Dios no está allá afuera. Dios ya está en ustedes. Dice, o sea, es, hacen pataletas y demás. Hoy, no me importa. Y haciendo más nuestro grupo y por el estilo. Y ahí y vienen y luego separándose de la palabra. Eso es lo que Satanás quería para comenzar. Ellos tenían un avivamiento y querían separarlos de ese momento, de ese día, de esa instancia. De eso que sucedió hoy, dice, y tomando esto y aquello y luego edificando más la organización y comenzando otra cosa. Así sucede siempre. Así fue en los días de Lutero, Wesley, Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvino. Y el hermano Branham, déjeme simplemente añadir eso. Y hasta siguiendo. Hermano Branham, ha sido de la misma manera. Ellos quitan la mirada del avivamiento y la ponen en ellos mismos. Dice, por eso fallamos. Tuvimos un buen servicio. El Espíritu se movió. Me sanó. Él me dio lo que necesito. Me habló. Y luego Satanás no quiere que piensen mucho al respecto. ¿Ven? Pero hermano Branham dijo, solo sigan citando la palabra. Satanás, esto es lo que sucedió, yo lo creo, eso lo concluye. No tengo asunto contigo y tú no tienes asunto conmigo. Ahora, hermano Branham dice, ahora, ¿no es eso así como hoy? Dice, vemos salir el mensaje de la hora. Pensaron que lo iba a dejar allá. Vemos a la iglesia elevándose a cierto punto en las alas del Espíritu Santo hasta que el poder del Espíritu Santo llena a toda persona ahí. La gloria de Dios cae alrededor y señales y maravillas acontecen. Pero en menos de una semana se le permite a Satanás entrar a la congregación. Eso no. Tienes que ser probado. Necesitas averiguar, Dios, que lo que sucedió aquí es real. ¿Cómo saben ustedes que es real si nadie lo reta? La razón de que lo retan es que es real. De hecho, si Satanás no estuviera en pos de mí, estaría preocupado. Y alguna gente va a la iglesia y no tienen reto alguno. Se van de la misma manera en que vinieron. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo. Luego a Satanás se le permite. Dios tiene que hacer eso para entrar a la congregación. Porque él lo hace, Dios lo permite. Y luego la iglesia empieza a murmurar. Ven, no fue así. Se van a quejar o van a decir que esa es la palabra de Dios. Ven, los encuentra probándolos para ver de qué maneras van a caminar. Dice, ahí caemos. Entonces decimos, no fue así. Oh, ahí es donde fallamos. Esa es la falla de la iglesia. Sin importar de lo que suceda, es Dios. Sigan adelante. Cuando vienen a la iglesia y tienen una victoria, serán retados. Cada vez que algo bueno les sucede, Satanás está ahí para retarlos. Escuchen, ustedes ya saben eso. Así que, ¿para qué rendirse? Ustedes saben que lo que sucedió fue real. Déjenme continuar rápidamente. Romano 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para eso venimos a la iglesia, para que podamos, ¿saben?, ser animados y para darnos esperanza que lo que Él habló sucederá. Esa es nuestra única cosa que queremos. Queremos animarlos, no queremos regañarlos. Algunas veces duele. Y yo sé que al hermano Doug le duele lastimarlo, pero tiene que decirle la verdad. Si él no les dice la verdad, ¿quién se la va a decir? Satanás no les va a decir la verdad. Así que sus sentimientos fueron lastimados, pero van a ser una mejor persona después. Pero Satanás dice murmurar y esto, bla, bla, otro. Pero lo que sucede aquí, que se queda aquí, lo que Dios hizo por ustedes y está haciendo por ustedes, ¿saben? No dejen que Satanás se los quite, porque dice, Dios lo permitirá para ver cuál es la actitud mental de ustedes. ¿Ven? Así que Dios los está probando por todo el camino. No para que Dios sepa quiénes son. Él ya sabe quiénes son. Él ya sabe lo que puso en ustedes. Ustedes necesitan saber lo que Dios puso en ustedes. Ahí por eso viene la prueba. Ahora, Josué. Wow. Eso fue raro. Ok. Romanos 15:4 dice algún. Oh, ya leí esa. Así que Dios está interesado en todo aspecto de sus vidas. Muy bien. Así que no necesitan clamar. Si ustedes saben que Dios está interesado en todos los aspectos de su vida, ¿por qué clamamos cuando Él tiene todo bajo control? Ven, tal vez ustedes no entienden esto. El hombre no entenderá. No tiene que. Porque ustedes sobrepasaron la mente, sobrepasó la gente y entra directamente a sus corazones. Dios está hablándoles a sus corazones, no a su mente. Él eligió sus corazones. Satanás eligió, dice. Así que Él tiene cuidado de ustedes. Y ustedes no necesitan clamar a Dios. Él dice, los discípulos en el bote clamaron a Dios. Moisés clamó a Dios. Sobre todo, cuando él tenía la palabra del Señor ya. Ustedes tienen una promesa, tienen una palabra del Señor ya. En vez de clamar, ¿por qué no hablan? Sería mejor hablar que murmurar y quejarse. Y decir, oh, ay de mí, yo, Dios, no sé por qué. Solo hablen que es lo que necesitan. No soy yo, yo no puedo ayudarles. Yo necesito lo que ustedes necesitan. Yo necesito también, tengo que crecer. Pero ustedes son los que van a hablar este cuerpo en un cambio. Ustedes tienen el poder en su corazón para hablar esto. Dios, Él ha dado la promesa y depende de nosotros darle voz. Amén. Ahora Josué 10:8 dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Lo mismo nos dice a nosotros, porque yo los he entregado, bueno, y les he dado la victoria sobre los muertos. Dígame, Dios les ha hablado a ustedes y ustedes tienen ya la victoria. Ya sí, de hecho, ustedes ya llegaron al rapto. De hecho, Él los eligió antes de la fundación del mundo. Antes de hacer algo, Él los eligió, los llamó, los dirigió. Y Él los predestinó para llegar hasta el final. Así que, ¿cuál es el problema? Si algo viene contra nosotros, hablen, tienen promesas. Oh, pero tengo esta enfermedad. Bueno, Él es mi sanador. Él sanará todas mis enfermedades. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Ver la situación o hablar? Clamar y ver. Oh, primero, segundo y tercer jalón. Pero podemos hablar lo que Él dijo. Lo que Él dijo. No tengan temor, dice Él. De Josué, porque yo les he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Con razón no tenía problemas hablando, pues él se le dio palabra, se le dio una promesa. Así que todo lo que hizo fue que él siguió adelante con su palabra. Y el motivo estaba correcto, él tenía que obtener la línea, él estaba correcto. Si ellos descansan esta noche, las armas las van a limpiar, las van a afilar muy bien y van a descansar y comer. Y mañana va a ser peor. Él tenía el motivo correcto. ¿Ven? La intención correcta, la razón correcta. Dios le dijo, eso es tuyo. Josué 10:12, ya lo leímos. Él tuvo, entonces, dice, entonces Josué habló a Jehová. Y ellos esperaron porque los gentiles, camino de fe es diferente que los hijos de Israel. Déjenme explicar esto. Yo no tengo problemas si quieren ser ungidos con aceite. Si eso es lo que ustedes creen, yo lo haré. Pero la forma de los gentiles es hablar y sucede. Déjenme mostrárselo. No hay nada malo. Yo no voy a hacer un juicio sobre... No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que hay una mejor manera. Si eso es donde está la fe de ustedes, está allí. Muy bien, hagan eso. Porque ahí es donde está la fe de ustedes. Escuchen. Pedro dijo, oro y plata no tengo. De esto, después de la experiencia de Pentecostés, dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y luego, en el nombre de Jesucristo, no hubo una reunión de oración, no hubo unción de aceite. Él no estaba consultando con el pastor, no estaba haciendo nada. Él dijo, ¿saben? Plata ni oro tengo. Y él habló y dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Jesús dice, si tú puedes creer y puedes decirle a este monte que te mueva, ustedes, no dijo yo, sino no dijo Jesús, ustedes, si ustedes, ya que tenemos un ejemplo, saliendo de Pentecostés apenas, antes tenían temor. Ven, algo ha cambiado. Ahora tiene poder para hablar la palabra. Pero el Espíritu, por el Espíritu Santo, y en Lucas 3:16, estaban asombrados y dijeron, ¿qué es esto? Ven, el poder de mandar a los espíritus inmundos, y salían. Y eso es lo que hizo Pedro. Él mandó. Él no dijo, déjenme ver qué piensa Dios al respecto. Déjenme ver qué. No, él ya sabía. Dios quiere que sean sanados. Dios quiere que prosperen. Así como el alma de ustedes prospera. No tienen que clamar a Dios. Necesito un trabajo. Todo lo que tienen que hacer. Necesito un trabajo. Si no hay un trabajo para ustedes, crean uno. Hablen uno. Si no hay uno para ustedes, hablen uno. Hermano Branham dijo, ustedes pueden crear un mundo y ir a vivir en él. Ese es el poder que está en ustedes y en mí. ¿Ven? Ahora, no necesitamos hablar un mundo en existencia, porque si tuviéramos necesidad, eso lo haríamos. Pero ese es el poder que está en ustedes. Ustedes pueden hablar y creer. Y si es de acuerdo a su palabra, y se alinean sus intereses y todo, tiene que suceder. ¿Por qué clamas? Di, dice él. Cuando Jesús oyó estas cosas, y, perdón, déjeme regresar. 4:36 dijo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Porque por lo que ni aún me tuvo por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Si él, su siervo estaba enfermo y fue a Jesús y dijo, al oír esto Jesús dijo, no soy digno de que tú vengas, es un gentil. Yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero si puedes hablar, esta es la manera de los gentiles. Si puedes hablar, dijo él, será hecho. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No en Israel. ¿Ven? Yo no he hallado tanta fe. No solo fe. No solo una fe. Una gran fe. ¿Saben lo que la Biblia dice? Y haremos cosas mayores. Grande es hablar y cosas suceden. Y cosas se mueven. Eso es mayor que solo multiplicar el pan. Voy a regresar a eso porque ese es un cabo suelto que dije. Déjeme leer algo rápidamente y habré terminado. Dice, ¿por qué clamas? Di, Dios entrena a sus hombres y luego los unge. Les da una experiencia. Ven, necesitamos tener experiencia con Dios. ¿Cómo pueden saber que pueden confiar en Dios cuando nunca han experimentado a Dios trabajando? Todo lo que les sucede a ustedes están experimentando a Dios. Los pasa por el entrenamiento riguroso. por las arenas del castigo ardiente. Todo lo que sucede a ustedes, entrenamiento, no quejas. Dios los está entrenando, no se quejen. No solo hace Él eso con su profeta, sino que lo hace con sus hijos. Así que no se sorprendan. Cada hijo que viene a Dios debe ser castigado y probado. Cuando hacemos algo errado, lo siento, vamos a pagar por eso, pero no somos echados fuera. Simplemente somos castigados y salimos. Dice, todo lo que viene a Dios debe ser castigado y probado, puesto a prueba por su palabra. Cuando vienen las cosas, cuando enfrentan la muerte, ustedes pueden permanecer ahí en la palabra de Dios y decir, Dios lo dijo, y eso lo concluye. Esa es la prueba final. ¿Saben? El hermano Branham se le mostró esa visión de la gran serpiente, que era, no importa. Y ese fue el último reto antes de la muerte. Pero cuando encaran la muerte, se van a reír de eso y le van a decir, escucha, no puedo morir, tanto como Dios no puede morir, escúchame. Todavía no tienes poder, eres un mentiroso y no hay manera. Tu aguijón ha sido quitado y no hay manera de que yo pueda morir, tanto como Dios no puede morir. Pues tendremos esa actitud porque eso es lo que Dios nos dice. Hermano Branham dice, y Dios había llamado a tal hombre y a ese hombre era Moisés. Muy parecido a nosotros, cada vez que llegaba a un punto donde tenía que hacerse algo, Moisés clamaba, oh Señor, ¿qué debo hacer? Después de que vio esto y habló esto y lo otro, y oh Dios, ¿qué puedo hacer? Y algunas veces hacemos lo mismo, llegamos a un punto en que clamamos, ¿qué voy a hacer en esta situación? ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, tú no eres el único si en hacer eso. ¿Qué debo de hacer en este lugar? ¿No es eso tal y como nosotros lo hacemos? Dios los había bendecido y lo había ungido por encima de sus hermanos. Le había dado un mensaje y un ministerio que no había habido sobre la tierra hasta ese día. Y sin embargo, cada vez que algo ocurría, Moisés iba a Dios con eso. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en este caso? Con razón, Dios se molestó. Él se molestó con Moisés, porque Moisés estaba clamando. Dijo, deja de clamar, habla. ¿Saben que la Biblia dice que Dios se molestó con él? ¿Por qué? Porque había hecho tanto. Ustedes y yo hemos visto tanto, conocemos tanto. Dios envió un profeta, ha sido vindicado, él resucitó a los muertos. Todo, ustedes saben todo esto. Y ahora vamos a venir y decir, ¿qué quiere Dios que haga? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Dice, ¿qué debo de hacer, Señor? ¿Qué debo de hacer con este caso? Dios como que se cansó de eso. ¿Y ustedes creen que Dios se cansa de mí? ¿Ah? Él dice, Dios se cansó de eso, creo yo. Y le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dice, di al pueblo y avanza. Háblale a tus circunstancias y sigue adelante. Háblale a tu situación, háblale a tu monte y sigue adelante. Dios lo dijo, eso es todo lo que sé y ustedes no necesitan saber nada más porque Dios les va a dar la victoria. Dijo, Dios clama, cree, ven, ¿por qué clama? Di al pueblo y sigue adelante. Oh, si alguna vez se ve como que deberían de retroceder, entonces, pero Dios no tiene retirada. Yo no voy a regresar porque Dios nunca se retirará. ¿Y saben por qué? Porque su palabra es poderosa lo suficiente para crear un mundo si necesito hacerlo y vivir en él. No hay lugar donde retirarse. Sigan adelante en Dios. Si el médico dice que es cáncer, sigan adelante, no discutan, no traten de figurarlo, no hagan como yo, tratando de figurarse escenarios, qué voy a hacer aquí, allá, y lo que sea. No, sigan adelante, porque Dios es el sanador de ustedes, Él les prometió eso. Sigan adelante, si Él dice que tengo tuberculosis, sigan adelante, si el diablo dice que ustedes no pueden dejar esto, sigan adelante. Dice él, si en casa le dicen que va a ser un fanático, sigan adelante. Yo perdí a mi familia, no que los perdí. Yo sé dónde están. Cuando entré en este mensaje, mi esposa, habían cuatro muchachas y cuatro muchachos, una familia grande. Y antes de entrar en este mensaje, yo era un predicador bautista. Yo iba a donde ellos antes de que comenzara a predicar, por supuesto, y en domingos, ellos hacen todo en los domingos, y yo iba con ellos al parque, teníamos algunas cosas, y en ese tiempo creí que era, ustedes saben cómo significa eso, unas cuantas cervezas, pero yo lo único que les decía es que bebía root beer. Así que teníamos un buen tiempo, divertirnos, llevar a los niños, entretenernos y comer. Llevaban comida y comíamos y todo el mundo traía y teníamos un buen tiempo, ¿ven? Pero cuando entré a este mensaje, Dios me trajo este mensaje, dejé de la Navidad y los conejitos y los huevos y eso. Dejé de todas estas tradiciones de hombres que hacían la palabra de sin efecto. Tenía que proteger a mis hijos. Tuve que separar a mis hijos y cubrirlos y protegerlos de todas esas influencias porque yo me di cuenta ahora que todo eso hace la televisión también. La saqué. ¿Ven? Así que, ¿qué sucedió? Mi familia, yo usualmente, la familia de Lidia, porque hemos estado casados como por 40 años. Y se figuraron este tipo y ya no es divertido. Así que guardé a mis hijos toda su juventud y poco después de eso, lejos de eso, así que no teníamos mucha relación con ellos. ¿Saben lo que quiero decir en esas cosas? Y aún más que eso, éramos como desterrado, ven, porque tuve que hacer una decisión. Pero cuando hice esa decisión, yo como perdí una familia, perdí la conexión con ellos. Todavía los veo, me aman, pero la conexión de la que estoy hablando, ven. Así que mis niños crecieron y sus primos, casi como 32 de ellos, casi no los conocen, porque yo no les permití que tuvieran compañerismo con el mundo y no creemos. Y lo que sucedió fue que después de que crecieron, ahora tienen 40 y pico de años, todos esos sobrinos y todo. Pero la cosa es que uno de sus hermanas le dijo a mi esposa, mira, y le mostró una fotografía donde todo estaban divirtiendo, estaban teniendo un gran tiempo y le dijo, mira, esto es lo que tú eras, mira lo que eres ahora, ven, el diablo siempre lo señala lo que solían ser, esto es lo que solía ser. Mira cuánta diversión y el amor del mundo, ¿ven? Pero Dios siempre los está señalando hacia adelante, porque antes de la fundación del mundo, Él los vio. Y es esa fotografía que Él tomó antes de la fundación del mundo, es la fotografía que Él está viendo aquí. Él no está viendo esto, cometemos errores, pero Él está viendo la misma fotografía. Dice, sigue adelante. Si tu hogar dice de que van a ser un fanático, y es lo que sucede, yo era un fanático y todavía soy un fanático, sigan adelante. Si la iglesia los expulsa, sigan adelante. No hay manera de retirarnos hacia atrás. Sigan adelante, hablen y sigan adelante. Y esa es la palabra que yo les voy a decir también y los voy a dejar hoy. ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Han llegado ustedes a ese punto? Donde cualquier situación que les sucede, pueden ustedes tomarla y seguir adelante, serán probados. Párense firmes. Yo estoy sanado. Sí, una semana más tarde, como el hombre aquel, no importa qué dice la gente, qué dice el diablo, él dijo, yo estoy sanado. Ven, habla. Nos ponemos de pie. ¿Hablar qué? Su palabra. ¿Saben que la palabra es el escudo de ustedes? ¿Saben ustedes que la palabra es la protección de ustedes? Que si ustedes se alejan de esa palabra, ustedes simplemente, ¿saben? El diablo puede perseguirlos. La palabra es la protección de ustedes. Quédense, protéjanse en esa palabra y sigan adelante. La Biblia dice, el mensaje dice, el hermano Branham dice, que ella tendrá el así dice el Señor, y ella sabrá qué hacer con ella. Ahí es donde estamos ahorita. Escuchen, deberíamos de estar hablando y siguiendo adelante. Hablando y creciendo. Hasta que ustedes se hablen fuera de este mundo, en el rapto o de otra manera, pero son ustedes los que harán eso, es la fe de ustedes. Recuerdan, es fe en este mensaje lo que hará eso. Cuando lleguemos a ese punto y cambiará nuestro, un cambio de cuerpo es lo que quiero. Y Dios mío, me voy a alinear con la palabra de Dios hasta el cambio. Estoy haciendo todo lo que se requiere de mí para que cuando ese día venga, de cualquier manera, por la puerta de la muerte o el rapto, ustedes tienen que estar listos. Eso no va a suceder en aquel día. Ok, no has hecho nada, pero ¿estás listo? ¿Estás listo? No. Ustedes tienen que estar listos. Tienen que estar al punto en que están hablando la palabra, palabra hablada. El hermano Branham, eso es lo que dijo. Dijo, es la palabra hablada. Y ahí es donde estamos ahorita mismo. Dejen de clamar y luego empiecen a seguir adelante. Eso dijo el Señor. Así dijo el Señor y sigan adelante. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos una vez más por esta oportunidad, Padre, de reunirnos y de oír la verdad y de oír tu palabra. Te agradezco por el ánimo, te agradezco por la esperanza. Gracias que yace en tu palabra. Gracias, Padre. Como dije, este es el único lugar donde preferiría estar porque esto es lo donde recibo mis nutrimientos, donde recibo mis alimentos. Lo único que puede satisfacer mi alma es tu palabra. Y te agradezco, Padre, que has provisto este lugar para que podamos venir, para que podamos crecer al punto en que podemos poner al pastor fuera de trabajo. Y eso va a suceder cuando nadie más venga para que se ore por ellos. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que eso es lo que queremos hacer, pero estoy diciendo, tú te encargarás de la situación y tú hablarás lo que sea que necesites. Ahora, por supuesto, esa situación en la que Josué estaba y necesitaba ayuda, los ejércitos se juntaron. Si uno puede perseguir a 1,000, luego pueden encontrar, si es demasiado para ustedes, ustedes no tienen que ir para atrás, sigan adelante. Podemos seguir a 10,000, porque eso es lo que la Biblia dice. Si pueden estar de acuerdo con alguien sobre cualquier cosa, sucederá. Padre, te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque cuidas de nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por nunca dejarnos y desampararnos. Gracias, Padre. Yo ni siquiera tengo suficientes palabras para agradecerte por esta congregación, por el pastor, Padre. Gracias porque aquí es donde mi alma es alimentada y yo me he visto creciendo, hasta que uno de estos días yo me iré de aquí. Porque para eso venimos, para edificar nuestra fe, no para entretenimiento, no qué tan bonito o cuántos avivamientos pasaron, es para edificarnos para tu pronta venida. Y estamos tan cerca de eso, Padre, que deberíamos de estar hablando y siguiendo adelante. En el nombre de Jesús, te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Esta noche, si Dios lo permite, quisiera atar unos cabos sueltos del miércoles a hoy. Algunas de las cosas que saben aquí y allá, ustedes no entienden. Quisiera que entendieran cuán difícil es para los ministros prepararse para el servicio. La última vez que verifiqué, ¿saben qué hace? Leí 600 citas para luego hice mucha investigación y escuché como dos o tres mensajes, luego escribí, luego me moví. Se requiere tiempo para encontrar la mente de Dios. Requiere tiempo para prepararse. Eso es lo que Pablo le dijo a ti, prepárate. y pasamos por tanto. El diablo está luchando contra mí con este clima y todo viene a uno porque él quiere atacar al pastor para que los hijos se dispersen, pero tengo que soportar todo eso. Estoy aquí y sigo adelante. No me importa qué suceda, sigo adelante. Debo de estar aquí siguiendo adelante. Si tengo que morir en el púlpito, no importa, sigo adelante. Y si voy a morir, prefiero en el púlpito, igual que tú. Ustedes creen en la resurrección. Ustedes vengan y oren por mí. Si voy a morir, quiero creer, morir ante alguien que cree. Y es difícil. Y es difícil en mi cuerpo, es difícil en todo. En mi mente, es difícil. Yo no estoy llorando, clamando a ustedes. Yo estoy diciendo de que ustedes son bendecidos con el hermano Doug y el ministerio. Ustedes son más que bendecidos. Yo no estoy diciendo de que otros no están. Ese es Dios haciendo lo que Él necesita hacer por esa congregación. Ustedes son más que bendecidos. Y yo he visto mucho crecimiento desde que he estado aquí, como 10 o 15 años. Y he visto mucho crecimiento. Y no estamos muy lejos. Ya casi estamos ahí. No se den por vencidos. Sigamos adelante. Y lo que sea que suceda, no hablen de ello, solo sigan adelante. Si no lo entienden, sigan adelante. No lo razonen, no figuren con Satanás, es lo que sucedió con Eva, sigan adelante. Uno de estos días estaremos fuera de aquí. Y yo estoy esperando ese día, y estoy esperando de verlos en ese día, y tener de nuevo, ¿saben? En la cena de la boda del Cordero, yo quisiera, espero tener menudo, cosas así. A mí me gusta el menudo. De todas maneras, no sé qué vamos a comer ese día, pero lo que sea, cuando lleguemos ahí en la recepción, oh, que tendrán todos tipos de cosas buenas. Yo no sé. Muy tonto de mí, pero muy bien. Les agradezco, los aprecio. Espero que esta noche voy a atar unos cabos sueltos y traer todo a un cierre, poner todo en una cajita, ponerle una envoltura, poner un listón y dárselo para que la lleguen a casa y tal vez puedan rumiarlo. Dios les bendiga.